Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Y estamos aquí una semana más dispuestos a repasar la actualidad tecnológica del momento, a hablar también un poquito de software libre, como no, a escuchar vuestras consultas, vuestras preguntas tecnológicas. Todo ello es Enredando. Esta es la edición número 553 y llegamos ya casi en las últimas semanas de este 2014, ya despidiendo este mes. Descanso para muchos, más trabajo para otros. La verdad es que época diferente, pero sin duda peculiar, esta época de la Navidad, diferente al resto del año. Y este es el último programa del 2014 que hacemos en el formato habitual, ya que la próxima semana y la siguiente también contaremos con la presencia en este programa de José Antonio Lejarza y Jim Schaefer para hacer un programa especial, programas especiales que nos van a acompañar en estas épocas navideñas, en estas semanas, para repasar lo más acontecido de este 2014, lo que más ha impactado en el mundo tecnológico. Lo analizaremos desde su punto de vista, desde luego muy peculiar. Así que no os lo perdáis. Recuerda que puedes participar en este programa escribiendo un correo electrónico a oyentes@enredando.net, visitando nuestra página web en www.enredando.net. Y sin más dilación, sin perder un instante, nos vamos a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Todas las semanas te proponemos cuatro preguntas y cada semana eliminamos la más antigua e incorporamos una más reciente, ya semanal, para que de ese modo siempre en nuestro portal puedas encontrar cuatro encuestas, cuatro preguntas, cuatro respuestas, las tuyas, las que esperamos que nos des en esas, en ese cuestionario, en esas encuestas, que desde luego pues debes de visitar. Es la forma de saber vuestra opinión. Así que vamos ya con la pregunta que esta semana nos abandona. Dice, sí, ¿has descargado alguna vez software de Softonic? El 58% habéis contestado sí, de vez en cuando. 26% habéis contestado no, nunca. Y el 16% final habéis respondido sí, habitualmente. Por lo tanto, respuesta ganadora, ¿has descargado alguna vez software de Softonic? Sí, de vez en cuando. Acapara el 58%. Vamos con otra de las preguntas. ¿Has aprovechado el Black Friday? 75% de momento ganando la respuesta. No, no tengo previsto comprar nada, con el 75%. El 19% habéis contestado no, no he podido. Y el 6% sí, ha venido bien. Vamos con otra de las cuestiones. ¿Cada cuánto reinstalas el sistema operativo en tu ordenador? El 53% habéis respondido nunca. Empatados a un 18%, tenemos dos respuestas, cada 6 meses o cada año, y el 12% final se lo lleva la de cada 3 años. Y la semana pasada te preguntábamos a ver si utilizabas el servicio de noticias de Google, Google News, el que ha cerrado este pasado martes. Te lo preguntábamos así, las respuestas van del siguiente modo: 45% habéis respondido no nunca, 36% sí habitualmente y el 18% sí de vez en cuando. Y vamos ya con la pregunta de esta semana: ¿cuántos navegadores de internet tienes instalados en el ordenador? Eso es, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, por ejemplo, ¿no? Safari. Bueno, pues haz recuento. ¿Cuántos tienes instalados en el ordenador? Las respuestas que te proponemos esta semana: 1, 2, 3, 4 o más. Y ninguno. Esas son las respuestas: 1, 2, 3, 4 o más. O ninguno. Cuéntanoslo, haz recuento. En tu ordenador, ¿cuántos navegadores de internet tienes instalados? Esa es la pregunta de esta semana en las encuestas. Esperamos tu votación en www.enredando.net. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos en las fechas en las que quizás tengamos que ser asesores para los peques de la casa, quizás algún asunto que todavía puedan aprovechar estas últimas horas para pedir pues al rollo Reyes Magos, o Lenchero, Papá Noel, a quien corresponda su regalo, ¿no? Para estas fiestas. Hacía tiempo que conocimos pues una iniciativa que lo que quiere es fomentar el uso de la tecnología, el uso de la cabeza, ¿no? A la hora de desarrollar nuevas cosas, de inventar pues distintas aplicaciones, y en este caso pues orientado muy a los niños y niñas de esa edad temprana. Se llama First Lego League, ese es lo que vamos a hablar los próximos minutos, y para ello nos acompaña Montse Bover de la Fundación Ciencia First Lego League España. Muy buenas tardes, Montse.
Buenas tardes.
Bienvenida a Enredando. Bueno, pues cuéntanos antes de nada, ¿qué es el First Lego League?
Mira, First Lego League es un reto internacional que lo que quiere promover son las vocaciones científicas y tecnológicas entre los más jóvenes, y mediante este reto, que lo que tienen que hacer es relacionado con la temática, que este año es el aprendizaje, el World Class, es realizar un proyecto científico, preparar un robot que cumpla una serie de misiones relacionadas con la temática, y esto trabajarlo de una forma que son los valores de la First Lego League, que son las competencias y habilidades del siglo XXI, el trabajo en equipo, la competición amistosa, que el trabajo lo hacen los jóvenes guiados por un entrenador, que lo que aprendemos es más importante que lo ganamos, y sobre todo que nos divertimos.
Bueno, y algo con un producto además yo creo que ya tremendamente popular, por lo menos en las personas, los oyentes que ya tengan un poquito de edad, y es el Lego, ¿no? Porque el Lego es uno de los juegos que hemos tenido siempre y que ahora llega de una forma diferente, ¿no? Porque ya no es el Lego de construcción, sigue siendo, pero que incorpora ya pues elementos ya propios de la época en la que estamos, ¿verdad?
Correcto, la parte de robótica se realiza mediante la construcción de un robot Lego, que como comentas va un poco más allá de los ladrillos tradicionales, lo que estamos acostumbrados, y incorpora tecnología, incorpora una CPU, un pequeño brick, donde le podemos dar programar y dar instrucciones, y el robot se mueve autónomamente por la mesa.
Por cierto, First Lego League se ha iniciado en España, Montse.
Sí, First Lego League se ha iniciado en España. Bueno, esta temporada hemos empezado el torneo en Euskadi, en Bilbao, y a partir de aquí nos quedan 21 torneos repartidos prácticamente en todas las comunidades autónomas, hasta la gran final, que se va a celebrar el 22 de marzo en Canarias.
¿Por qué ciudades vais a estar?
Ahora me pones a prueba, pero vamos a estar en Barcelona, en Girona, sí, en Vic, en Lleida, en Reus, en Madrid, en Burgos, en Valladolid, en Valencia, en Tenerife, en Almería, Córdoba, Granada, Sevilla, Galicia, en A Coruña, y espero que no me deje nadie más y no se moleste.
Bueno,
y Navarra, nos hemos dejado Navarra y logro otoño. Y evidentemente Bilbao, que hemos empezado.
Muy bien, pues la verdad que un montón de ciudades, un montón de oportunidades de conocer ya no solo esta competición. ¿Cuál es la manera que tienen los chicos y chicas de apuntarse para poder participar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la mecánica?
Bueno, básicamente lo que tienen que encontrarse son a partir de tres niños, niñas, jóvenes entre los 10 y 16 años que quieren juntarse para participar en First Lego League. Y el equipo puede surgir de muchos sitios, puede surgir del propio centro escolar, puede salir del barrio, del centro cívico, de la asociación de ingenieros, del grupo de amigos que se encuentran a jugar el fútbol y luego realizan First Lego League, o de los vecinos de la escalera. Simplemente lo que tienen que estar atentos, el reto se libera en septiembre y antes, a partir de junio, se pueden inscribir para preparar la temporada, que necesitan entre 10 y 12 semanas para poder participar luego los torneos que se celebran entre diciembre y febrero.
Y para valorar el trabajo de cada uno de estos grupos, ¿cuáles son los aspectos en los que se fija el jurado, los puntos en los que pues quizás ponen una mayor atención? Porque me imagino que a la hora de construir pues un robot con estos componentes puede haber muchos montajes y muchos proyectos que pueden ser muy similares entre ellos, ¿no?
Bueno, esto nos sorprende porque realmente les ponemos encima de la mesa unas misiones y la verdad es que la realidad es cada solución es imaginativa, diferente y ni mejor ni peor que las otras, pero sí que se busca que el trabajo se haga en equipo, lo hagan los chavales, que haya una estrategia, que haya una investigación, que haya una innovación y que se van a presentarlo de una forma diferente o motivadora, y sobre todo que esto lo han hecho, como hemos dicho, con el trabajo en equipo, con la resolución de problemas, con un espíritu emprendedor, con un espíritu de compartir lo que están aprendiendo.
Pues desde luego que buen espíritu. Me imagino que además Montse, en todo ello mueve bastantes personas entre los padres, las madres. Al final pues es un poquito casi como el partido de futbito de los fines de semana, pero en forma tecnológica, ¿no?
Correcto, sí, para hacernos un poco idea de cifras, movemos alrededor de 8.500 participantes, como hemos dicho, 21 torneos clasificatorios, más de 1.000 equipos, más de 300 centros o entidades que participan, más de 2.000 voluntarios y aproximadamente 23.000 espectadores a lo largo de todos los torneos.
Uf, menos números grandes, ¿eh? Desde luego.
Grandes, grandes.
Muy grandes, muy grandes. La verdad es que está bien saber que sea así. Por cierto, ¿cuál es el premio para el ganador, para el campeón del torneo?
Bueno, pues en el caso de los torneos clasificatorios se tiene que decir que una de las cosas que, como hemos dicho, que lo que aprendemos es más importante que lo ganamos, hay muchos premios, más del 50% de los equipos que participan en un torneo reciben un premio de reconocimiento y todos los equipos reciben las medallas, pero los ganadores de los torneos clasificatorios, el premio es poder asistir a la gran final y luego los ganadores de la gran final tienen la posibilidad de asistir a los torneos internacionales que este año se van a celebrar en Estados Unidos y en Australia y en Sudáfrica.
Bueno, pues la verdad que muy competitivo, muy amplio y desde luego pues abarcando a un montón de personas. Si mis datos no son erróneos, este no es el primer año que se celebra, ¿verdad?
No, en España es la novena edición, por tanto estamos calentando motores para la próxima edición, que va a ser la décima, y a nivel de todo el mundo esto empezó con un piloto en 1998 en Estados Unidos.
Bueno, pues fue creciendo de una forma paulatina y desde luego, y además lo que has dicho de calentando motores, nunca mejor dicho, ¿verdad, Montse?
Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho.
Bueno, pues sin duda que es una forma interesante, ¿no?, de facilitar, de que pues estos grupos sepan trabajar en equipos y además tan jóvenes, y me imagino que también lo que buscáis, Montse, de cara al día de mañana es que estos chicos y chicas pues sepan desarrollarse, ser capaces de emprender, de crear algo nuevo y de tener esa iniciativa, ¿verdad?
Correcto, esto es lo que buscamos y por eso también apostamos por los más pequeños, que son los más jóvenes, entre 6 y 9 años, porque cuando antes empezamos a despertar este espíritu, esta forma de trabajar, mucho más se incorporan estos valores y en el fondo lo que queremos es dar herramientas a los ciudadanos del futuro que su profesión a fecha de hoy aún no se ha inventado.
First Lego League en España lo soportáis desde la Fundación Escientia. ¿Nos podías contar un poquito los objetivos de esa fundación?
Bueno, básicamente el objetivo de la fundación es la promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes. Los soportamos nosotros, pero también lo realizamos conjuntamente con las entidades que organizan los torneos organizadores de clasificatorios FLL de España, que hay universidades, centros de innovación, parques tecnológicos. Por lo tanto, podemos decir que somos una red de 22 centros que estamos promoviendo estos valores y estas vocaciones científicas y tecnológicas.
Me imagino que además en este tiempo que lleváis desarrollando los torneos sí que se habrá producido alguna anécdota, ¿no? Alguna cosa curiosa con los chavales que han hecho algo diferente o algo que haya resultado por lo menos curioso o no esperado, ¿no? En ese momento.
Bueno, la verdad es que yo creo que en cada torneo descubrimos no una anécdota, sino una por equipo y muchas experiencias. Y de hecho, os emplazo a buscar, a hablar con los chavales, porque ellos pueden contar mucho mejor que yo sus experiencias. Y la verdad es que vale la pena, ¿no? Descubrir cada uno lo que ha aprendido, ¿no? El que ha aprendido la importancia de los sensores, el que ha aprendido la importancia del vecino, o el participar en Leolic le ha permitido viajar a fuera de su pueblo y o al extranjero, ¿no? Y por tanto creemos que esto es una oportunidad de aprendizaje muy importante.
Muy bien, bueno, pues esta es la iniciativa First Lego League que desde luego queríamos hoy comentar a todos los oyentes de Enreando y participar para que pues quizás alguien tenga esa inquietud y pueda buscar las formas. Seguro que muchos padres y madres nos están escuchando decir, oye, pues no conocíamos esto. ¿Cuál es la forma de entrar en contacto con todo esto y la forma de buscar pues quizás un equipo, de tratar de buscar una forma de participar a través de vuestra página web? Y quizás es lo más directo, ¿no?
Sí, quizás lo más directo es nuestra página web. Y ahora que es época de torneos, yo los que recomiendo es que los que tengan un torneo cerca, que se puedan acercar. Las fechas están publicadas también en nuestra página web, y estar pendientes a mediados de mayo, que es cuando empezamos las inscripciones. Y si alguien no tiene equipo, que nos llame, que siempre encontramos alguien que acoge a una persona en a otro equipo, porque esto es uno de los valores de First Lego League, ¿no? Y con los años encontramos equipos que acogen a otros niños, porque antes había un equipo que acogió a su hijo o a una persona en concreto.
Pues desde luego que muy interesante toda vuestra labor. Vamos a publicar, te iba a pedir casi que dieras la página web, pero bueno, es www.firstlegoleague.es, y como son palabras en inglés, pues lo que vamos a hacer es ponerlo en las notas de este programa para que quien quiera pues a través de nuestra página web pueda hacer clic e ir directamente a vuestro enlace, a vuestra página. La verdad que muy sencillo, pues son tres palabras, dos de ellas en inglés, First, Lego y League, de Liga en inglés, .es, ¿verdad? Esa es vuestra página, Montse.
Correcto, esa es nuestra página.
Montse, pues muchísimas gracias por ese tiempo, Montse Bover, de la Fundación Escentia, First Lego League España. Muchísimas gracias por estos minutos y que vaya muy bien los torneos.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando, continuamos con más contenidos en este programa, el último programa en el formato habitual antes de las vacaciones de Navidad. Y ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Morta Nauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya estás aquí con la sección F1 y me imagino que también con la carta al Olenchero, a Papá Noel, a los Reyes Magos, a todo ya enviado, ¿no?
Sí, y además a todos, yo envío a todo el mundo. Claro. Luego que dejen también todo el mundo.
Luego ya veremos qué pasa, pero enviar tú envías a todos.
Sí, eso que nos falte. Hombre, que no somos tontos aquí, no, hay que enviar a todo el mundo. Y además aconsejo hacer lo mismo. Y porque no conozco a más gente de esos que regalan, porque si no también. Bueno, creo que los catalanes tienen una cosa de un tronco que hay que apalearlo, una cosa de estas.
¿Vale? ¿Cómo se llama? Sí. Espera. ¿Cómo se llama? Ay, es
¿Tronco dulce, algo así? ¿O?
No.
¿Tronco de Navidad? O...
Bueno, sí, pero el... Ay, no me sale el nombre. Bueno, a ver si a lo largo de la sección me...
No, eso lo dejamos de ver para los oyentes.
El tío... ¿Cómo era? Tío... Ay...
En lo caganeta es otra cosa, ¿eh? No, no lo pongamos aquí, es catológico.
Este es, ya lo tengo. El tío cagón. El cagatío, cagatío.
Cagatío, seguro.
Sí. Cagatío es un tronco, efectivamente.
Sí, eso, sí.
El tronco con el gorrito y todo esto, sí.
Sí, que cambió cuando me contaron que había que pegar una paliza y me quedé diciendo, pero bueno, chicos.
Sí, cagatío.
¿Qué os ha hecho el pobre tronco para que le pegáis una paliza? Pero bueno.
Uh-huh. Así es, el tío. Tío.
Bueno, pues este también le vamos a escribir una cartita y así nos hace algún regalo.
Sí, yo creo que esto es más de estilo bricomanía, ¿no? Porque ahí cada cual se construye el suyo. Yo creo que esto tiene su parte divertida, ¿no?
Ah, yo creo que para los niños esto sería una cosa muy divertida, efectivamente.
Eso es.
Primero construirlo y luego darle la paliza. Uh-huh. A mí lo que me dejó impactado es que tienes que poner una paliza. Pero bueno, tío de Nadal.
Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues ya que, digamos, otros años, ya que hacemos estas fechas, ¿vale? Y otros años el regalo estrella ha sido las tabletas, de chocolate, de turrón, las electrónicas. Bueno, pues es para este año, ya que tenemos que preparar aquí los regalos que no nos trae el olenchero, los gorros de turno o los tíos del camello. Pues vamos a ver qué es lo que se parece que se va a regalar el regalo estrella de estas navidades, ¿no? Que parece ser que son los relojes inteligentes, ¿no? Los smartwatch, estos famosos, o los señores e-watch, si es, les preguntas a los señores de la manzana. Pues entonces vamos a ponernos un poquito con ese tema. Tenemos infinitos modelos de todos los precios, desde las, bueno, de los modelos chinos que son más económicos, partiendo de los 6 euros, hasta ya los modelos de Sony o de Apple, ya pueden andar por los 500, 600, incluso si ya vamos con decoración de oro y esas cositas, pues bueno, todo lo que os imaginéis, ¿eh? O sea, al fin y al cabo es como un reloj, pues igual que los hay relojes de 30.000 euros, pues puede haber relojes inteligentes de 30.000 euros, no hay ningún problema, aparte de poder pagarlos, claro. Pero vamos a hacer un poquito, vamos a aclarar un poquito este tema. Antes de nada, ¿vale? Lo vamos a clasificar en tres secciones. Pero antes de nada, estos dispositivos funcionan con batería, la misma batería que un móvil, más pequeñita, más lo que quiera, pero funciona el mismo sistema. Es una batería de litio que se carga mediante un USB. Entonces, pues una cosa que hay que fijarse bastante es en la batería. ¿Qué batería tiene? ¿Cuántas horas de conversación o de espera posee ese dispositivo? Hoy una cosa que está muy relacionada con ello es que estos dispositivos se suelen conectar con el teléfono móvil, que es lo más común, mediante Bluetooth. Bien, el Bluetooth hay diferentes versiones. Está el Bluetooth 1, 2, 3 y han sacado relativamente hace poco el 4, ¿no? Que está empezando a llegar a las calles el 4. El Bluetooth 4 se caracteriza por dos cositas. Uno, que es rápido, ¿no? Están hablando de la velocidad de un wifi. Y sobre todo lo que más nos interesa en este aspecto es que consume menos energía, ¿vale? Por si consume menos energía, más nos durará la batería del relojito. Por lo cual también tenéis que fijaros en lo posible coger ese Bluetooth 4, porque nos va a redundar en beneficio nuestro. Primero, la batería del reloj va a durar más, va a hacer menos recargas y más tiempo nos va a durar el dispositivo. Lo mismo si compráis un móvil, chicos, si estáis todo el rato enlazado con Bluetooth, intentad buscar que sea Bluetooth 4. Uh-huh. Pero vamos a los relojes en sí. Vamos a dividirlos en tres categorías, ¿no? Podemos hacer clasificación que nos dé la gana. Pero a mí se me ha ocurrido hacerlo en esas tres categorías. La primera es la de los deportistas. A veces estos relojes nos dan la hora. Simplemente son bandas, ¿vale? Y lo que nos sirven son como podómetros, medidores de distancia, calorías consumidas, similares, ¿no? Son para los deportistas. Se caracterizan porque visualmente tiene un aspecto muy moderno. Son bandas de silicona, cosas de estas cosas, un poquito futuristas. Son bastante cool, o sea, quedan bastante bien, pero bueno, no es un típico reloj. Buscan un poquito el cambio. ¿Te parece un poquito a estas bandas, a las muñequeras? Tiene más semejanza con las muñequeras que con otra, que con un reloj. Uh-huh. Gran parte de estos relojes vienen con una aplicación que se instala en el móvil y que nos permite hacer un seguimiento. Esto es muy interesante porque después de los polvorones tenemos que hacer un poquito de ejercicio para meternos de nuevo en los pantalones, ¿vale? Entonces, claro, si tenemos estas aplicaciones en el móvil, pues nos permite hacer un programa. Pues todos los días voy a correr 3 kilómetros y con el relojito vamos recorriendo, y un día llegamos a 2 y otro día llegamos a 4. Vale, pues entonces vamos a la aplicación del móvil y vemos, oye, mira, este día me he quedado corto, este día me he quedado largo y este día tal, tengo que hacer los 3 kilómetros, ¿no? Y como que nos obliga un poquito, y así, oye, hacemos más deporte de lo que en principio, si solamente decimos, 3 kilómetros, bueno, vale, se nos olvida y ya está. De otra forma, si vemos todo lo que estamos haciendo toda la semana, todas las calorías que estamos consumiendo, todo esto, pues al final nos incentiva a hacer más deporte. Por lo cual es muy interesante que tenga ese tipo de aplicaciones. Esto, cuando vais a comprar un dispositivo de estos, lo que tenéis que hacer es leer todo lo que el fabricante pone. Pues es decir, nos queda, vale, es bonito, nos ponemos a leer todas las explicaciones, qué trae esto, qué trae esto, qué trae esto, y ahí es donde viene, si os dice si viene la aplicación, y os va a mostrar lo que es la aplicación. Si os gusta, adelante, si no os gusta, pues seguimos buscando como los chicles. Son relativamente baratos, estos pueden ir desde los 9 euros, los más sencillotes, por 20 euros también tenemos unos bastante majitos, ¿vale? Y bueno, pues si veis que alguien anda un poquito gordito, pues es una buena indirecta de hacer un regalito, y además de meterlo en directa para que adelgace. Luego tenemos otra clasificación, que son un teléfono reloj. Aquí vamos a ver, yo al verlos, lo primero que se me ocurrió fue la famosa frase de "Ki, te necesito", ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos, yo era hace años, había una serie que se llama El coche fantástico, Knight Rider en inglés, y el protagonista pues tenía un reloj que se comunicaba con el coche, al final acababa un poquito de teléfono, y entonces yo cuando lo vi esto digo, esto lo han plagiado, el teléfono, el reloj, lo han plagiado directamente de esa serie. Un teléfono, porque tú llamas a un coche, llamas al vecino, llamas a lo que quieras. Esto es obviamente de esa serie, ¿vale? Si alguno la habrá visto, y se fijo que hay muchos, porque la han echado bastantes veces, ¿no? La han repuesto muchas veces, que estará bastante de acuerdo que está totalmente plagiado la idea de aquella serie. De hecho, estoy convencido que el inventor de esto del teléfono reloj veía la serie y ha dicho, yo no voy a parar hasta tener mi teléfono reloj, aunque lo tenga que inventar yo. Y él ha inventado.
Bueno, también es un poco usarlo como gancho, ¿no? Porque dije, bueno, voy a hacer algo, pero algo que ya la gente está acostumbrada a ver, y eso puede ser una ventaja, ¿no?
No, sí, está de acuerdo. O sea, tú lo ves y dices, yo quiero uno de esos. O sea, es lo que siempre hemos deseado de pequeñito. Bien, el funcionamiento todos lo conocemos, ¿no? Es el móvil y el reloj se sincroniza de forma que cuando recibes una llamada, la pantalla del reloj te aparece quién te llama. Pero a partir de ahí se complica un poquito la cosa según el modelo. Los hay que solo muestran el número de llamada, es decir, me llama Rafa y no me da más opciones. Luego juegas, sacas el dispositivo y contestas o no contestas. Pero hay otros también que te permite contestar la llamada pulsando el reloj. Y ahí luego coges el móvil y hablas. Es decir, el reloj no te permite hablar. Y por último, obviamente existe el modelo que tiene incorporado en el reloj un micrófono y un altavoz y te permite hablar desde el mismo reloj, que sería un poquito lo más completo en lo que más apetecible. Y luego también hay modelos que eso parece que habla la muñeca, es un poquito raro, pues que tienen como antiguamente los móviles que tenían un enganche y te lo ponías en el oído y eso servía para hablar, pues también existe ese modelo. Lo que pasa es que es un, personalmente lo considero que es un poquito trasto, porque si ya tienes un cable que te va desde el reloj a la oreja, pues es que es un poquito extraño, no me termina de convencer, pero bueno, existe esa posibilidad. Entonces, digamos, lo que vayáis buscando, podéis elegir entre unos modelos y otros. Ya digo que hay infinitos modelos, por lo cual, oye, lo que más os convenzca, o sea, por opciones os vais a cansar, no hay problema. Lo más normal es que contestéis la llamada y podéis atender directamente en el teléfono o hablar directamente al reloj y ya está, no hay ningún problema. Los precios de estos, pues mira, por unos 40 euros, de ahí para arriba, por supuesto, pero ya los tenemos, tampoco es una cosa especialmente cara. Es una cosa que, bueno, que nos podríamos permitir en principio. Y luego, por último, tenemos lo que es el pack completo, lo mejor, que es el reloj con aplicaciones. Es decir, nos hace lo anterior, pero encima tiene unas cuantas aplicaciones. Pero vamos a ir un poquito más. Los hay incluso que permiten instalar aplicaciones como si fuese un móvil. Es decir, que tenéis vuestro móvil Android, que viene de fábrica con unas aplicaciones muy bien pensadas para ese móvil concreto, no sé qué, no sé cuántos, pero vais a Google Play e instaláis otras aplicaciones. Bueno, pues hay relojes que también te permiten instalar aplicaciones de Google Play, que es una opción, pues bueno, que puede ser muy interesante. Ahora bien, advierto, si queréis contestar y leer los mensajes de WhatsApp en una pantalla tamaño reloj, pues chicos, vais a tener que ir con una lupa, ¿vale? Pero bueno, para otros tipos de aplicaciones podría ser muy útil. Uh-huh. Este tipo de reloj, ahí ya os digo que solo hay algunos que permiten instalar aplicaciones. Por supuesto, hay que leerse lo que cuenta el fabricante siempre. Suele ser bastante largo y hay que leérselo todo. Porque también lo que suele ser bastante más normal es que el fabricante ya te traiga unas cuantas aplicaciones desarrolladas para ese dispositivo en concreto y de ahí tampoco no puede salir. ¿Qué aplicaciones puede traer? Pues bueno, aparte de que también puede traer el podómetro que hablábamos al principio, etcétera, etcétera, pues bueno, lo que tú suele traer es la agenda, para hacer llamadas, el tiempo, pues, una calculadora, es decir, las típicas que podemos encontrar al principio cuando ponemos el móvil, pues me lo tendría aquí adaptadas al tamaño de pantalla, es decir, para el tiempo, pues os vendría una cosa que ocupa media pantalla. Uh-huh. ¿Vale? Para escribir mensajes, pues el botón para escribir mensajes es grande, para que lo tengáis fácil de pulsar. Luego para escribir mensaje ya va a ser un poquito más complicado. Mediante algún sistema u otro que tenga el fabricante puedes escribir el mensaje, pero entonces está adaptado todo a ese tamaño de pantalla, por lo cual es bastante cómodo. De otra forma sería un poquito imposible. También eso está bastante más cuidado. Por ejemplo, muchos simulan, tenemos la pantalla de que estamos jugueteando con ella, pero luego cuando estamos en espera, pues bueno, la pantalla de descanso, por decirlo de alguna forma, pues simula ser un reloj de agujas. Más o menos cuidado, depende un poquito del fabricante, ¿vale? Fabricantes que lo hacen dicen, wow, qué chulada, y otros que dicen, chicos, seguí intentándolo. Pero bueno, eso es según como los gustos, ¿vale? Entonces, estamos sobre todo muy cuidados. Y además también se permiten más opciones de personalización. Me va a decir, es que yo el reloj de agujas no me gusta, ¿vale? Yo quiero que sea el formato digital de las 9:37. Pues bueno, oye, te permiten cambiar entre uno y otro. Por lo cual siempre es la opción más completa y también es la más cara. Aquí estamos hablando de relojes que pueden andar unos 50, 60 y de ahí para arriba lo que tengáis que andar. El iWatch y el de Sony que os comentaba también al principio siguen de estos modelos. Lo que pasa es que estos ya son modelos mucho más caros, lo que estoy diciendo, estas de marcas. Y bueno, pero los modelos chinos, por decirlo de alguna forma, pues ya tenemos de 50, 60 euros, que bueno, que podría ser un poquito asequible sin tener que romper la hucha de el cerrito, la hucha y todo lo que tengamos en casa. Por supuesto, luego también estoy hablando también de modelos chinos, pero sobre todo dependiendo a quién vaya el regalo, hay que tener un poquito en cuenta los acabados. No penséis que por 20 euros vais a tener un reloj de metal con unos buenos acabados. ¿Por qué? Porque es que el acabado bueno de metal ya vale más de 20 euros, por lo cual en principio sí, os van a dar una, pero va a ser una terminación basta. Si vais a dárselo a vuestro chico o chica como regalo así amoroso, no sé qué, no sé cuántos, pues va a terminar un regalo un poquito basto. Igual tenéis que ir a una opción que sea un poquito de silicón o algo así de estas, que sea un poquito que no sea, digamos, el metal, pero que el acabado va a ser más fino. Es decir, jugarlo un poquito con esas cosas, no, pero si queréis un reloj de buena composición, de buena carcasa, buena no sé qué, no sé cuántos, y que para vestir, por decirlo de alguna forma, un reloj para vestir, para que lo vean los amigos y cosas de estas, pues bueno, hay que gastarse un poquito de dinero, ¿vale?
Que tenga buena presencia, ¿no?
Eso es, buena presencia. Pues si queréis un, digamos, que el pluratar sea de cuero, pues por 5 euros no los hay. ¿Sí me entiendes? Tenéis los de silicona, ¿vale? Entonces sí, la buena presencia, pues al final acabáis que pagarlo un poquito como en todo, ¿eh? O sea, a ver si me entiendes. Y los no digitales también pasa lo mismo, ¿eh? O sea, los no inteligentes pasa lo mismo. Por 3 euros no penséis que vais a encontrar un acabado perfecto de cobro, vanadio, de titanio y cosas de estas. No se puede, porque los precios son los precios.
Exacto, porque lo que cuesta, cuesta y punto, no hay más.
Efectivamente, sí, porque a ver, muchos relojes tienen rubí, con esto ya termino, ¿vale? Uh-huh. Tienen rubíes directamente, entonces claro, el rubí hay que pagarlo. Entonces, no es imposible, esto estamos hablando de los relojes clásicos, pero tú, si tienes que pagar el rubí, no lo puedes ofrecer por 1 euro, porque el rubí cuesta más caro. Entonces, ese es el ejemplo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro. Bueno, pues un día que hoy nos has comentado, ¿no? Desde luego, pues unas ideas, ¿no? Quizás para pedir regalitos, ¿no? Porque no estaría mal. O por lo menos parece un tanto friki, ¿no? El tener este tipo de accesorios.
Hombre, no, friki, ¿no? Es lo que se lleva ahora.
No, los wearables, ¿no?
Claro, hombre, es lo que está de moda. Hace años eran las tabletas, ahora son los wearables.
Bueno, es que no sabes lo friki que era, no sé, en los años 80 el tener un teléfono móvil. Bueno, eso era ya un lujo, no un friquismo, claro.
Y el tener un reloj con calculadora.
Ahí está.
Fíjate, eso sí que era friki.
Eso sí que está bien, llevar la calculadora en el reloj con unas teclas micro minúsculas. chiquitines. Ya. Todavía a día de hoy se venden, ¿eh?, esos tipos de relojes.
Y han vuelto, esas cosas han vuelto. También el típico Casio de toda la vida, ese también ha vuelto. Pero bueno, con el resto de los Hister y esas cosas, ha vuelto esa moda. Pero fíjate que cómo son las cosas, que es que nos vuelve el reloj con calculadora, que lo llaman teléfono inteligente. O sea, pero nos ha vuelto el reloj con calculadora. Vale, en vez de tener los botoncitos, no es de pantalla táctil, pero es un reloj con calculadora.
Está claro.
Bueno.
Está claro, ha cambiado, pero bueno, su utilidad. Bueno, ahí está el reloj, bueno, el reloj y más cosas, ¿no? Porque ya hoy en día, pues todo lo que está avanzando el mundo de los smartphones, pues es. Hay muchas personas, y yo me incluyo entre ellos, ¿no? Que ya desde hace bastantes años ya no utilizamos el reloj de muñeca porque nos hemos acostumbrado al móvil o a otras formas, ¿no?
Pues yo no me incluyo entre ellos.
No,
yo sigo, utilizando el reloj de muñeca, porque sobre todo porque el móvil lo tengo incrustado en el pantalón y sacarlo tarda un tiempo. Me es más fácil pegar un golpe de muñeca y ver la hora.
Bueno, pero ya hoy en día, como todo el mundo lleva un teléfono móvil, es fácil preguntar a cualquiera, oye, ¿qué hora es? Ya está, porque alguien tendrá el móvil o lo que sea cerca y te puede decir la hora y ya está, ¿no?
Sí, si me preguntas a mí, de espera un momento, le voy a sacar el móvil del pantalón, que no está así, la presión. Digo, vale, será tal.
Espera, que te quiera, ahora te digo la hora. Bueno, pues ahí está este comentario sin duda interesante en torno a estos dispositivos que sin duda son muy novedosos y que, bueno, pues ya están aquí y poco a poco los vamos a ir conociendo. Muy bien, pues nada, vamos a ir concluyendo, Morta, si te parece, esta sección.
Sí, y sobre todo, despedir el año.
Despedir. Sí. Eso. ¿Has puesto ya el turrón y el mazapán aquí? No, todavía no, ¿eh? A ver si va sacando ya las tabletas, hombre.
Yo estaba esperando que me lo dieses tú.
me ha gustado, buena respuesta. Pues sí, efectivamente. No, yo lo que he traído son unas lonchitas de jamón, ¿eh? O sea, es...
Bueno, oye, tampoco está mal.
Tampoco le vamos a hacer ascos, ¿verdad?
Vamos abajo a por un poco de queso y hacemos una merienda, no te preocupes.
Y ya está. Muy bien, pues nada, concluimos aquí esta sección de Enredando, la sección F1, como siempre, con Mortanauta. Como siempre, le damos las gracias. Y recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir para proponerle temas, asuntos, lo que queráis.
f1@enredando.net.
Muy bien, pues en esa dirección y también, por supuesto, en nuestra página web, que por supuesto todo este tiempo también va a continuar activa y funcionando y poniendo en contacto pues a tantas y tantas personas oyentes de este programa. Muchas gracias, Morta. Hasta el año que viene.
Eso, hasta el año que viene.
La informática que se escucha.
Adelante con más contenidos en esta edición de Enredando, previa a las vacaciones de Navidad, y ahora es el momento, como siempre, de recibir a Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Aquí estamos una semana más.
Bueno, pues una semana ya dispuestos ya a pondar este broche final, ¿no? Porque la semana que viene y la próxima pues hacemos esos programas especiales y por lo tanto, pues bueno, tenéis unas pequeñas vacaciones. No sé si yo sí merecidas, ¿eh? Eso ya... Que los oyentes juzguen. A ver si tenéis merecidas las vacaciones y nos encontramos ya...
No sé yo si lo que quieres es quedarte solo para quedarte tú con el jamón ese que igual llega...
No, aquí jamones, vamos, sería un hecho insólito. Que llegase un jamón. Bueno, pues vamos ya a adentrarnos en la sección de software libre, en esta última del 2014. Así que cuéntanos, ¿de qué vas a hablar hoy?
Pues hoy poco, voy a hablar bastante poco porque tengo un mensaje de audio que nos ha enviado un oyente, ya conocido en Enredando, y que bueno, ha enviado otros mensajes de audio también. En alguna ocasión incluso hice una pequeña entrevista con él. Se trata de Chely Pineda, en el que bueno, pues habla de, sobre todo de swapping, un tema en el que estuvimos hablando hace unos programas, y bueno, puntualiza ciertas cositas y yo creo que podemos escucharlo ya.
Hola amigos de Enredando, soy Chely Pineda. Hace mucho tiempo que no hablamos, no estamos en contacto. Bueno, contaros que he estado una temporada fuera de España y que bueno, llevaba mucho retraso con el podcast, y ahora me estoy poniendo al día. Y bueno, había un podcast ya de hace bastante tiempo, ahora no sé si era de finales del año pasado o principios de este año, en el que hablabais de la memoria de intercambio, memoria swapping, y no sé si era en la sección de C1, me parece, llegasteis a comentar que ya no tenía sentido tener una memoria de intercambio, que incluso en Windows Rafa comentaba que se podía quitar, y que de hecho él lo había hecho, y que mejoraba el rendimiento. Bueno, vamos a comentar primero qué es la memoria swap, cómo funciona y si, siendo objetivos, esto tiene sentido, o sea, se mejora el rendimiento quitando la memoria swap. Bueno, primero hay que tener en cuenta que cuando nosotros abrimos una aplicación, lo que va a hacer el sistema operativo es cargar esa aplicación en memoria RAM, ¿vale? O sea, va a leer la aplicación desde disco, lo va a cargar en RAM, y a partir de ese momento va a empezar a ejecutar la aplicación. ¿Cómo hace esa carga en la memoria RAM? Pues bueno, tenemos que pensar parecido a lo que es un disco duro y cómo se divide en sectores. Lo que hace el sistema operativo es dividir los procesos, que al final son las unidades de proceso que se ejecutan, que ejecuta el procesador. Lo que hace es carga esos procesos, pero lo carga de una forma un poco especial. Lo que hace es dividir la memoria en marcos, lo tendremos que ver de esta forma, o sea, como huecos, lo que sería en un disco duro sectores. Y va cargando en esos huecos, en esos marcos, páginas, ¿vale? Divide el proceso en páginas, en trozos, y los va cargando en esos marcos de memoria. Cuando se produce un error de página quiere decir que hay un momento que no puede leer de la memoria RAM lo que está buscando, lo que va a hacer es ir al disco duro e intentar cargarlo, ¿ok? O sea, primero carga todo el proceso, en teoría tenemos toda la aplicación en memoria y nunca se va a producir un error de página, va a empezar la ejecución, y si no hay ningún problema, pues terminará y no habrá nunca un error de página, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nos quedamos sin memoria? Pues si nos quedamos sin memoria, va a intentar recurrir a una solución, que es sacar páginas de la memoria RAM y llevárselas al disco duro para liberar memoria. En ese momento, este proceso es el que se conoce como swapping y que todos conocemos, ¿no? Coges un trozo, una página de memoria, o varias, me las llevo al disco duro para guardarlas temporalmente, he liberado memoria, y esa memoria que tengo libre la puedo utilizar para otro proceso, para páginas de otro proceso. Ok, ¿qué sucede si necesito de nuevo las páginas que he pasado al disco duro? Pues ahí es donde se va a producir lo que comentábamos antes. Se va a producir un error de página, y va a tener que hacer el proceso inverso, va a tener que liberar memoria, o sea, de nuevo coger páginas de memoria, llevarlas a disco para liberarla, volver a recuperar las páginas antiguas que tiene que volver a, o sea, que necesita de nuevo, leerlas del disco duro y volver a cargarlas en memoria. Como veis, este proceso es muy lento, porque la lectura y escritura del disco duro es infinitamente más lenta que desde memoria RAM. Entonces se va a producir cada vez que se producen errores de página se va a producir un cambio de contexto, o sea, estamos intercambiando memoria, páginas desde memoria a disco duro y la inversa, ¿no? Y esto es muy lento. Esto es lo que todos conocemos como swapping. Bueno, ¿qué sucede? Que en los sistemas operativos GNU Linux, lo típico que se hace para solucionar este problema es crear una partición con un sistema de archivos especial que está diseñado justamente para gestionar esto. O sea, quiere decir que de alguna forma hacemos una pequeña optimización si utilizamos este sistema de archivo swap. Este sistema de archivo swap lo podemos utilizar tanto sobre una partición, que es lo más clásico, como a través de un archivo dentro de cualquier partición Linux. Es lo mismo que hace en realidad Windows. Windows no crea particiones, pero crea un archivo de swapping. En Linux tenemos las dos opciones, aunque típicamente siempre se utiliza una partición aparte. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a tamaños de swap, sí es verdad que históricamente se decía que tenía que ser del doble que la memoria RAM. Luego la gente empezó a decir, bueno, ya la RAM, cada vez tenemos más RAM, esto también se habló en ese programa y ya no tiene tanto sentido. Sí, es verdad que cuanta más RAM tenemos y si seguimos haciendo un uso habitual de nuestra máquina, llegará un momento en que nunca necesitaremos la swap porque nunca llegaremos a rellenar o utilizar completamente nuestra memoria RAM. Entonces, mientras que tengamos RAM, nunca vamos a hacer swapping. ¿Okay? Entonces, ¿para qué queremos una partición o un archivo grande de swapping si no lo vamos a utilizar? Sí, esto es cierto. Pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle, sobre todo en portátiles, que si queremos utilizar la hibernación, si pensamos en la hibernación, ¿qué es una hibernación? O sea, al final lo que estamos haciendo es coger toda nuestra memoria RAM y guardarla temporalmente en disco, para que cuando volvamos a recuperarnos de la hibernación, lo que haremos es leer toda esa memoria desde el disco, volver a cargarla de nuevo memoria y volver al punto inicial desde el que iniciamos la hibernación. Entonces, ¿dónde creéis que el sistema operativo va a intentar guardar toda esa memoria RAM para hacer la hibernación? Pues lógicamente lo va a intentar hacer sobre la swap, porque es donde tiene sentido que sea. Por tanto, si no tenemos una partición swap de al menos el tamaño de nuestra memoria RAM, o no tenemos un archivo de swap del mismo tamaño que la memoria RAM, no es que no se pueda hacer, pero el sistema operativo en principio va a buscar una partición swap o una memoria swap, sea en partición o en archivo, para hacer esa hibernación. Y si nuestra swap es inferior a la memoria RAM, no podemos asegurar que todo el volcado de la RAM se pueda hacer, porque podríamos estar utilizándola completamente. Entonces, si queremos utilizar hibernación, la recomendación que se hace es utilizar al menos una swap del mismo tamaño que tengamos de RAM. ¿Okay? Además, teniendo en cuenta que hoy los discos duros son tan grandes, que si tenemos 4 o 8 GB de memoria RAM, que es lo más habitual, utilizar 4 o 8 GB de tu disco duro, que seguramente tendrá al menos un tera, para tu swap no es nada descabellado ni penaliza tanto. En cuanto a que si se mejora o no se mejora el rendimiento, en principio esa afirmación yo me atrevería a decir que cae por su propio peso. O sea, el hecho de tener swap no te penaliza de por sí. Mientras que no la utilizas, es como si no existiera la swap. Por tanto, tener swap, una partición o un archivo de swap, o no tenerlo, no hay diferencia alguna en cuanto a rendimiento, en principio. La diferencia va a venir cuando nos quedemos sin memoria RAM. En ese momento, el sistema operativo, si tiene swap, lo que va a hacer es hacer swapping, lo que hemos comentado al principio, y ahí el rendimiento sí que va a caer en picado. Pero si el sistema operativo no se queda sin memoria y no tiene swap, vale, seguramente notas que el rendimiento no cae porque no va a hacer swapping, sino que va a hacer algo en principio mucho más grave. Va a intentar liberar la memoria, y ¿cómo lo va a hacer? De la única forma posible que tiene en ese momento, que es empezar a cerrar procesos, ¿vale? Les va a enviar señales, como ya vimos, bueno, no sé si recordáis un programa en el que estuve comentando con, participando con Nickel, y comentamos el tema de la herramienta Kill y cómo envía señales para terminar procesos, el SIGKEY, SIGTERM y todo esto, bueno, pues al final lo que va a hacer es empezar a mandar señales a procesos para que terminen y de esta forma liberar la RAM. O sea, si no tenemos swap, no tenemos donde guardar temporalmente los procesos cuando nos quedemos sin RAM y por tanto hay que cerrarlos, terminarlos. Sí, no veremos una merma en rendimiento, pero pasará algo más grave, es que empezará a cerrar procesos indiscriminadamente, o sea, lo hará a través de un algoritmo en el que intentará, bueno, asumimos que el algoritmo es inteligente y que intentará cerrar los que no estemos utilizando, etcétera, pero lo hará al final, entonces no sé qué es peor. Y luego un comentario que también he visto, sobre todo me acuerdo de amigos míos que utilizaban Windows y que utilizaban herramientas para liberar memoria. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa: si nosotros utilizamos la herramienta Free, FREE, en una terminal de Linux y vemos lo que nos muestra en cuanto a memoria, veremos pues el uso que tenemos de RAM, el uso que tenemos de swap y luego lo distribuye en cuanto a la disponible, lo usado y luego hay unos apartados que aparecen como caché. Hay que tener en cuenta que toda la memoria que no se esté utilizando es memoria desperdiciada. ¿Por qué? Porque como estamos comentando, el acceso más rápido que tiene el procesador a datos, bueno, a sus propios registros internos, no contamos esto, el siguiente es la caché, la memoria caché que maneja el propio procesador, tampoco contamos con eso porque es muy limitada, siempre es muy pequeña porque es muy caro. Y luego la siguiente es la RAM. Entonces, si no estamos aprovechando toda la RAM, estamos haciendo el tonto porque podríamos crear cachés en memoria RAM que es el acceso es mucho más rápido y si no lo estamos haciendo pues estamos perdiendo rendimiento. ¿Qué significa una caché en RAM? Pues que por ejemplo cuando nosotros leemos un archivo, ese archivo se va a cargar en memoria para poder leerlo y cuando dejemos de leer ese archivo no tiene sentido que lo liberemos de memoria mientras que tengamos memoria libre, porque posiblemente volveremos a utilizar hacer una lectura o una escritura, sobre todo en lectura, ¿no?, que es lo más típico, una lectura de ese archivo en un tiempo corto, y si la hemos liberado de memoria tendremos que volver a ir al disco duro, leerlo de nuevo, volver a cargarlo en memoria y volver a poder leer ese archivo, lo cual, como habíamos comentado al principio, ese proceso de lectura de disco es muy lento. No tiene sentido hacer eso mientras que no necesitemos esa memoria. Entonces lo que hace el sistema operativo es cachear todo lo que puede, sobre todo los accesos a disco. Entonces veremos que aunque no tengamos una utilización de memoria en cuanto a procesos muy alta, siempre hay un apartado bastante grande. Mira, voy a ver ahora mismo por ejemplo el que yo tengo, vale, escucharéis mi teclado. Y me está diciendo que en caché, en buffers, estoy utilizando 758. Bueno, mi disco es de... Mi memoria es de 7 gigas y pico. Bueno, en realidad son 8 gigas. Pero está utilizando una parte por el tema de mi gráfica. Mi gráfica integrada. Luego me está diciendo, bueno, lo que tengo usado, lo que tengo libre, y luego hay tres apartados, compartido, buffers y almacenamiento. Y veo que está utilizando casi 2 gigas en cachear el almacenamiento. Y tiene sentido, porque yo todavía tengo 2 gigas y pico libres. ¿Para qué voy a liberar esa caché de almacenamiento si no necesito más memoria? Y puedo aprovecharla en cachear mi acceso a disco. Este tipo de optimizaciones las vemos bastante en cuanto, por ejemplo, abrimos un archivo y por primera vez un programa y que necesita acceso a disco, claro, obviamente, y vemos que tarda bastante en hacer la carga y lo cerramos, el archivo o la aplicación, y la volvemos a abrir inmediatamente y siempre tarda un poco menos. ¿Por qué? Porque siempre hay partes que están ya precargadas en memoria, ¿ok? Y bueno, solamente llevo aquí un buen rato, pero bueno, quería hacer este comentario para intentar explicar mejor cómo funciona la memoria swap, o swapping, y por qué en principio utilizar swap sí tiene sentido y en principio tampoco nos va a penalizar. en cuanto a rendimiento. Y bueno, y en el caso especial que hemos comentado de la hibernación, sobre todo en portátiles. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya resultado interesante y nos seguimos viendo. Saludos a todos, hasta luego.
Bueno, pues ahí está ese audio que nos ha enviado Chely, al cual se lo agradecemos. Lo de que nos vemos es una forma coloquial de entenderse, pero en esto de la radio la verdad que lo vemos un poco complicado. Pero bueno, siempre han dicho que la radio tiene colores, así que nos lo imaginaremos.
Sí, sí, aquí nos oímos y ya está.
Sí.
Muy bien.
Bueno, claro. pues eso, muchas gracias Chely por tu mensaje. Encantados de volverte a escuchar después de tanto tiempo.
Efectivamente, muchas gracias por ese mensaje, que además me ha evitado a mí que me caiga aquí una guillotina que tenía preparada desde la semana pasada. Y solamente puedo añadir pues un par de cositas, que son los dos páginas web. Hay una página muy interesante en la que habla precisamente de esto del swap, en la Wikipedia. Hay que buscar en la Wikipedia espacio de intercambio, por supuesto la dirección es un poquito larga, va a ir a las notas del programa. Pero buscando en la Wikipedia en castellano espacio de intercambio, aparece también lo que hablan de swap. No pongo la página de swap porque es una página de estas de que habla de varias cosas, y bueno, para que vayamos directo al contenido prefiero poner el enlace en la página web. Y luego también comentar la página web de Chely y su bitácora personal, que se llama www.chelypinedaferrer.com. Esta página también, por supuesto, va a ir a las notas del programa, pues para que quiera con un simple clic pues pueda visitar el blog personal de nuestro amigo Chely.
Muy bien, pues ahí está toda la información. Agradecidos como siempre esta participación y de cualquier otra que alguien pudiera pues surgir, ¿no? Desde luego que está bien, no tiene por qué ser tampoco tan extenso, o sea que al final pues con que alguien nos cuente cualquier cosa, ya sabéis que el audio nos gusta, por eso somos la radio y por eso nos gusta vuestra participación más en voz que en texto. Pues muchas gracias a Chely y Miquel, ya esto se va terminando, así que bueno, pues simplemente recordamos que si algún oyente quiere participar en esta sección, quiere proponer algún asunto, ya será para después de las fiestas, puede hacerlo a través de la siguiente dirección de correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto a través de nuestra página web, que no se toma vacaciones, que no, que ahí va a estar presente. Muchas gracias, Miquel, hasta el año que viene.
Felices Navidades para todos.
Enredando. La informática que se escucha.
Bueno, pues vamos ya buscando el punto y final a esta edición de Enredando, a esta edición número 553. Terminamos hoy con esta canción típica de Navidad, Banda de 30, la nueva remezcla de este tema tan conocido en estas fechas, Do They Know That It's Christmas. Con ello terminamos, volvemos la semana que viene, ya sabes, programas especiales de Enredando, no te los pierdas. Felices fiestas. There's a world outside your window. And it's a world of dread and fear, where a kiss of a lock can kill you, and dead.